mucha gente de esa ideología eran los primeros que pedían vehículos, eran los primeros que constantemente viajaban, eran los primeros que peleaban por el cupo de combustible o iban a retirar ese día, pero en la cámara, en el discurso, era estamos en contra, pero al salir ahí eran los primeros que formaban fila.
¿Vos viste más corrupción en tu momento de diputado del sector de la izquierda que de tus propios correligionarios?
Yo lo que vi es más hipocresía del sector de la de la izquierda que del Partido Colorado. O sea, yo creo que esa hipocresía también es lo que no le permite crecer. Es lo que hablamos acá. Ellos hablan de transparencia, los procesos, que lleguen los mejores, pero ellos deciden quiénes van a ubicar, quiénes van a ser senadores, quiénes van a ser diputados. Ellos hablan de paridad y vos ves su lista y no encontrás. Ahora, en la realidad lo que ellos vienen pregonando. Entonces esa hipocresía hoy es muy difícil que prevalezca en el tiempo, porque el mundo globalizado y las redes te echa por tierra. Doctor, el discurso.
Vos sos un tipo entendido en el tema jurídico, por eso queremos hacerte consultas.
Sí.
Vamos a poner el listado de los principales o de los 15 candidatos, primeros candidatos a la Fiscalía General, y calificarlo un poco.
Sí.
Y nosotros estamos tirando el porqué y si tenemos cuestionamiento, parece. Pero antes de eso, quiero comentarte también un modo de información, nomás para hacer un pimponeo también. Uh-huh. Hace 6 horas, Elon Musk, mira, me había estado unido a Nagger. Pero
qué disperso soy.
Habló con un periodista para atender, porque se puede armar un quilombo mundial por esto.
Le va a echar a su gente.
Sí, ya le echó. Hunter Biden es el hijo de Joe Biden, que es un tremendo degenerado, pero terrible degenerado. Es misógino, drogadicto, todo tiene. Al comienzo de este año, Hunter Biden dispuso, o sea, se le fundió la laptop, entrega para que le restauren, y cuando le entrega para su restauración, se le armó un quilombo porque el que restauró su laptop hizo filtrar fotos de él desnudo, con niños y eso. Quilombo.
Qué fuerte.
Y Elon Musk, hace 6 horas, dijo lo siguiente, que puede revolucionar, puede armar un quilombo en el mundo porque le va a afectar a Joe Biden. Elon Musk sugirió y dice que esta semana se va a decidir si hace públicas las discusiones internas de Twitter que llevaron a censurar la historia del New York Post, porque el New York Post publicó así, con documentos exactos, la polémica de la laptop de Hunter Biden, con fotos desnudas entre Hunter Biden y niños, entre otros.
En Twitter.
Twitter censuró. Elon Musk dice que esta tarde, si no esta tarde, es la semana que viene, va a publicar las discusiones internas de Twitter que llevaron a censura de ese caso. Y dice que va a ser terrible. Y estas fueron las palabras del multimillonario. Esto es necesario para restaurar la confianza pública. La verdad, por sobre todo, en Twitter, dijo. Si esto se hace, Joe Biden va a tener un gran quilombo comunicacional. Pero bueno, volviendo por ahí.
Doctor, este comentario fue patrocinado por Donald Trump.
No, señor.
2024.
va a volver el presidente de la gente, entre paréntesis.
Mira que en las elecciones parlamentarias no le fue tan bien, ¿eh?
No le fue tan bien.
No vayan así esa fake news, ¿sí?
Y aparte, ¿qué fake news? Ahí está.
Sí. Ahí está.
Ahí está.
A la vista.
¿Cómo se llama el que le está disputando liderazgo en el Partido Republicano?
Hubo
uno que es del estado de Florida.
De
Florida, ahí está.
Santi.
Un ídolo,
El nuevo Trump.
El de crack, el de fútbol. Pero bueno, vamos, te leo los primeros 15 nombres, Héctor. Vos sé crítico, y nosotros estamos críticos también, ¿está bien? Bueno, el primero que lidera esta lista, quería poner en mi computadora, pero no veo un pedo.
Vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a decir si puede integrar la terna, a mi modo, o si no debería integrar.
Pero el por qué también.
Y vos me preguntás después el por qué.
Gustavo Enrique Santander Dance.
Puede integrar la terna.
¿Por qué?
Una persona que tiene mucha experiencia en el ámbito jurisdiccional. Es juez hace bastante tiempo. Así que está en condiciones
Santander
de integrar.
Santander
está
uno, ¿verdad?
Sí, uno. Sí. Está en condiciones de integrar la terna.
26,5 tiene la mayor puntuación.
Muy objetivo y es un camarista muy respetado. Sí. La verdad que cada vez que un expediente mío se va a esa cámara, tengo un poco de tranquilidad. Porque
vamos a preguntarle a ella también, que es abogada.
Sí, sí. Eso es como siendo juez. O sea, entonces, tiene una carrera jurisdiccional respetable.
Juzgan doctor Tuma, ANR, y la doctora Orué, Partido Liberal.
Yo pasé muy dispersivo, Marle recién salió. No me di cuenta, ya volvió a entender.
¿Sabes por qué salió? Y quiero mencionar, agradecerle antes a Chipa Cali. Desde 1963, el rincón del sabor y el aroma en el mercado 4, Rodríguez de Francia y Otazú. Nos traen la mejor sopa paraguaya, la chipa y el cocido para el día de hoy. Gracias, Chipa Cali.
Estamos tomando el cocido y comiendo la chipa con sopa, todo junto ya.
No, malo el día,
Filipe. Todo entreverado.
Yo no sé el día, pronto, a mi compañía, pero yo juraba que estaba fuera. Pero bueno.
Ninguneó, chipita.
No, jamás. ¿Quién continúa?
¿Quién está mejor puntuado? Después Santander.
Jorge Domingo Rolón Luna.
Mika Bayú.
Marle, Oscar Tuma.
Puede integrar la terna. Sí. Fue magistrado también, después renunció por cuestiones...
¿Te gusta el perfil de Rolón, no?
Puede integrar la terna. O sea,
no, pero no, decime que sí.
No, pero no quiero, porque no quiero, pues, entrar en el tema personal y de repente claro, no refirmar. Entonces yo te voy a decir, sí, sí, puede. Tiene, o sea, las condiciones.
Profesionalmente para, está. Vamos a hacer bot sí, bot no.
Sí, tiene las condiciones.
O sea, pero tiene que dar porque tanto Oscar como Marle.
Tuvo sí, buen desempeño cuando fue magistrado.
¿Te gusta?
Puede integrar la terna, sí.
Marle. Rolón Luna, muy respetado intelectual del derecho. Interesante perfil. Joven. Docente, no sé, nos llegan los 40 y algo de años, un poquito sí, más. Me parece muy interesante. Y entre todo lo que he visto en la lista, Colorado me parece que es el único de, que no es Tracción Colorada.
Sí. Ustedes son Mari, vos sos Mario Abdo y vos sos Mario Abda.
O sea, bueno,
que elegir, claro.
Dale.
No, primero tenemos que estamos viendo quiénes pueden integrar
la terna.
La terna.
Federico Derlis Espinosa Espínola.
Puede integrar también la terna.
Sale
del Ministerio Público.
Pero con, fiscal de Díaz Verónez, ¿eh?
Sí, pero es una persona que está hace bastante tiempo en el Ministerio Público. Tiene su experiencia, fiscal adjunto. O sea, tiene evidentemente el puntaje, por eso está ahí. Y también la experiencia para integrar la terna. No te digo con eso que sea mi candidato. Te digo nomás que, a mi modo, tiene la condición de
alterar. Pero digan cuál puede ser su candidato, Marle.
Mi candidato.
Espera, vos proponés una dinámica y le cambiás todo otra vez. Que diga el nombre y argumente.
Respuesta de mí ya es.
No.
Respuesta políticamente
no,
correcta.
No, si puede o no ocupar la terna nomás.
Eso vos le preguntaste y ahora vos estás agregando
la
cosas.
Pucha, digo,
le está poniendo más condimento a la pregunta de repente.
Hagámosle caso al comandante Pini, sí, que quiere que sea aburrido.
Porque son 15.
Marlon, no, ¿vos querés que le mate?
No,
me gustaría que sea un opositor el fiscal general, pero más que opositor, por ser opositor nomás, no. Tiene que ser una persona preparada para el cargo y que tenga esa garantía de que no va a perseguirle a alguien solamente porque sea del otro partido, del otro color.
¿Federico Espinosa?
No me gusta Federico Espinosa.
¿No te gusta? ¿Por qué?
No me gusta. Está relacionado a muchos casos actuales, comprometido. Es fiscal adjunto de la fiscalía actual, para nada. Fue mi profesor en la facultad. Le quiero mucho, muy buen docente, pero sinceramente para fiscal general no lo veo.
Ese Marlene puede politizar, entonces le quiero mucho.
No, pero yo dije que puede integrar, por eso no, ¿sí?, te digo que sea no mi candidato. Sí,
otro nombre. Estaba refiriéndose a Espinosa, ¿verdad?
Sí, a Espinosa.
A Espinosa, no te gusta entonces.
No me gusta.
Le bajas a Pulgar, vos no entonces.
A los Leones.
Mónica, a mí me sorprendió este resultado. En cuarto lugar, Mónica Seifer.
No me gustaría que integrara, o sea, no, para mí no debería integrar a Terna.
¿Por qué? ¿Por qué,
doctor? Está muy relacionada a un sector político.
Sí.
No ejerció, creo que no ejerció la profesión ni ocupó cargos como para que tenga la experiencia necesaria de manejar el Ministerio Público.
Mira,
lo cual es muy necesario.
Sí, derecho penal, pues. Tenés que saber de derecho
entonces,
penal.
Entonces, sin descalificarla personalmente, ella y su mérito, creo que profesionalmente, en cuanto a la experiencia que debería de tener para ocupar ese cargo, para mí no está en condiciones.
A mí me parece lo mismo, ¿verdad? Está muy ligada al sector actual político de Mario Abdo, pero es aparentemente la favorita para llegar. Creo que va a estar en la terna por lo menos.
Eso es lo que nos da gusto cuando ya el famoso el caballo del comisario.
El caballo del comisario.
Eso es innegable. Pero
¿les parece que es democrático eso?
No. Lo que pasa es que vos tenés que también ser inteligente. Vos tenés que trabajar sobre una figura que también tenga la confianza, en este caso, de todo el gremio de abogados que trabajamos en esa profesión, ¿verdad? Porque sí, eso va a fortalecer la institución. Entonces, creo que ella, a pesar que la respeto mucho...
No representa el gremio.
No va a... El gremio no tiene la confianza que debería de tener en torno a ella por su falta de experiencia y trabajo dentro del ámbito jurisdiccional.
Exacto.
Cecilia Pérez.
Cecilia Arminda.
Tampoco no la incluiría.
¿Sabes que ella es tocaya de Fernando Armindo?
Tampoco la incluiría en la terna.
¿No la incluirías?
No.
¿Por qué?
Mi amiga hizo un brillante trabajo cuando fue defensora pública, pero creo que no a mi modo de ver no está como para integrar la terna.
¿Pero por qué no califica, doctor?
Yo creo que ella se vendió muy bien. Y mucha gente lo dice eso, o sea, se vendió muy bien mediáticamente, o se vendió mediáticamente mucho más de lo que es. Y yo no soy hipócrita, te vuelvo a repetir, y eso lo dicen muchísima gente, y hasta propio periodista, pero tiene un buen marketing mediático que la sostiene en los diferentes cargos. Para, o sea, mí ella fue muy, para mí ella tuvo mucha responsabilidad en lo que pasó dentro de las correccionales cuando fue ministra. O sea, el que vos te vayas a un lugar donde ocurre una situación no significa que vos seas mejor o no. O significa que se llegó a esa situación porque vos no previste que no ocurra eso. O sea, el irte no te hace más valiente, ni mejor, ni peor, ¿verdad? Entonces, no la incluiría.
Yo tampoco. Después,
ahí tenés tu titular. Es buena marketineramente, pero no. Claro.
Sí. No, las celdas VIP, todo eso fue bajo la gestión de ella, todo eso que se descubrió, que los abogados sabemos que existe, y todo el tema que hubo con con Pavón, que sí se lo trasladaron, se trasladaba, que contraorden, que orden, así, toda esa desprolijidad para ser amable con Cecilia Pérez, ¿verdad? Yo no le bajo el pulgar.
En el séptimo lugar. Ahora, yo también, ¿puedo poner más picante?
Sí.
Y es la candidata, Seifar y Pérez son las candidatas también de los medios no cartistas.
Sí.
Se nota ahí que hay una...
Bueno, nosotros no somos cartistas, Nosotros no somos cartistas.
No, ya sé. Nosotros somos independientes.
Sí, no, por favor. Porque en Bateco ahora Marlene Oro es cartista,
No.
Bueno, Cecilia Arminda no. Los dos le bajan el pulgar. Sí. Marita y Marita le bajan el pulgar.
Sí. Marita. Yo tenía una vecina, Marita.
Sí, Marita habla. Bueno, después, María,
¿quién está? Tenemos Gustavo Enrique Cáceres. Él es abogado en libre ejercicio. Tiene 50 años. Y es, veo que es de la UNA, de la UA. UAA. ¿Le conoces
tu madre? Le conozco. Excelente profesional, excelente persona, pero tampoco lo incluiría en la terna.
¿Por qué no, doctor?
Y porque yo creo que, teniendo en cuenta la situación política que estamos viviendo, para mí, y voy a repetir lo que dije el programa anterior, para mí la persona que va a ser designada fiscal general del Estado tiene que tener trabajo jurisdiccional, ya sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, no ser un profesional independiente.
¿Por qué?
Porque el mundo, en este caso de la fiscalía, es un mundo que vos tenés que conocer. Vos no podés llegar de afuera y a partir de ahí comenzar a trabajar con lo que no sabes que te va a tocar. Y eso a mí me pasó por experiencia. A mí, yo tardé casi un año en adaptarme a la Cámara de Diputados. Vos llegás y no conocés ni el baño. Entonces, tenés toda la buena voluntad, pero hay un montón de situaciones que tiene una institución, que tiene vida, funcionarios que están arraigados, que vos tenés que conocer el manejo. Y mi tesis es de que la persona que quiera ocupar ese cargo tiene que venir del ámbito jurisdiccional y de la experiencia de ejercer como fiscal o como juez.
¿María?
Estoy de acuerdo en eso, completamente. Luego.
Sí. No, Augusto tampoco. Salas Coronel, él es fiscal adjunto.
Él es Augusto Salas. Conocido, ¿no?
Él es conocido, pero no lo incluiría.
No lo incluiría.
¿Marle?
Pero hasta ahora, no lo incluiría porque está muy relacionado está muy relacionado a sectores políticos.
Okay.
De su hermano. Pero él como fiscal no tengo ningún reparo. Fiscal ambiental. Pero no lo incluiría.
Estoy anotando acá. Terna Tuma. Terna Chispita.
No es terna, estamos hablando. Yo creo que vamos a coincidir con
Marcos. Al final ustedes van a dar su terna.
Sí.
Pero no, sí. Tampoco.
Salas no.
No.
Este fue el que me sorprendió a mí, el número que se viene ahora.
¿Quién? Es
muy bajo, mío. Ricardo viene, ¿verdad, María?
Sí, Ricardo Preda.
Ricardo Preda. Para mí.
Bajo,
para mí es lo mejor.
Quedó
9,
¿verdad?
No.
Bastante
bajito. Quedó 10.
10.
Yo esperaba que quede entre los 3 mejores. Por su capacidad, por todo lo que tiene, ¿verdad? Pero, ¿cómo le van a Preda?
No, brillante profesional, trabajó mucho tiempo en el Ministerio Público, pero tampoco lo incluiría.
¿No lo incluiría?
No lo incluiría porque yo creo que estamos en una etapa que debemos de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público. Y hoy, quiera sea o no, él está muy relacionado también a un sector político. Y eso le puede generar, por más que tenga buenas intenciones, le puede generar obstáculo en el trabajo que necesita el Ministerio Público, porque uno tiene que ser un gran lobista para conseguir los presupuestos. Entonces, muchas veces existe una realidad que no podemos desconocer, que es el de tal sector, le bajamos pulgar, no le damos. Cuando que le afectamos a toda la institucionalidad, nos le afectamos a la persona. Entonces creo que despojarse de esa situación que tiene le va a costar mucho.
Sí, ¿Marta?
Lo mismo, lo que pasa que
el doctor
no va a ser un fiscal, o sea, de consenso, justamente porque está muy relacionado al grupo de Horacio Cartes, no va a lograr el consenso que necesitas para para todo. O sea, no, yo no creo que ni integre la terna, pero bueno, no me gusta. De todas formas, me encanta él como profesional, pero es uno de los mejores que tenemos ahora, pero
técnicamente no. Bueno.
Sí, claro que sí.
Pero imagínate. Pero no, pero los hierro caliente que ya agarró
de las chores. Sí, sí. Nicolás Leo, sí. Oscar de Zapac.
Sí. Y el caso este de la condena a ABC también.
Sí, sí, es verdad, sí, es verdad.
Es muy buen,
sí,
profesional, uno de los mejores destacados.
Conoce mucho, una persona, sí, tuvo mucha preparación, trabajó mucho fiscal, en el ministerio. Claro. Sí. Después trabajó en asesoría como relator dentro del ministerio del fiscal general. O sea, una persona que viene con mucha experiencia, mucho contacto, muchos cursos. Profesionalmente nadie puede negar la capacidad de él, pero para estar al frente del Ministerio Público creo que no es lo más conveniente.
Leo tres nombres más si te parece, Elías, porque el tercero en tres nombres se viene alguien polémico, que quiero escuchar la voz de ambos.
Dale.
El que viene es Luis Alberto Samaniego. ¿Lo conocen?
¿Quién es? Sí, le conozco. Luis Alberto Samaniego fue juez mucho tiempo, está muy ligado también al sector oficialista, sí. Tuvo como viceministro en el MUF, tuvo como asesor a Arnaldo Samaniego, fue muy amigo de mi padre, pero no lo pondría en la
69
terna.
Años tiene.
69. No, tampoco. No, yo creo que necesita un joven también ahí para encarar los narcos. ¿Marle?
No, lo mismo, muy ligado a un sector político, imposible. No hay forma. Imposible.
Bueno, así como le bajamos pulgar a Preda, creo que tenemos que ser coherentes y en este caso
igual,
también,
claro.
Así como mismo. También le bajamos a Mónica sí. Seifa, sí, sí. O sea, manteniendo, claro, el criterio, ya, pues si no vamos, o sea, a ser muy...
Ambos están en el discurso de que alguien muy muy cercano a un sector político, ya sea azul o rojo, no tiene que estar.
Te va así. A perjudicar, no te va,
bueno,
a perjudicar.
Emiliano Rolón, a mí me sorprendió que esté tan bajo, porque mira que Emiliano Rolón tiene su nombre ya hecho, sí, ahora.
¿Cómo lo pondría en la terna?
¿Lo pondría? Sí.
A Emiliano Rolón.
Sí.
Muy bueno.
Él llegó a ser camarista, ¿eh?
Él es camarista.
Es camarista, sí, sí.
Fue en su oportunidad, fue designado como posible ministro de corte y Horacio Cartes no dio su consentimiento. Es una persona con años dentro del ámbito jurisdiccional y no solamente te diría que lo pondría lo elegiría para estar en la terna, sino sería uno de mis candidatos si de mí dependiera.
Pues si Oscar Tumba fuese el presidente, si tenés la lapicera, Emiliano Rolón integraría tu...
Estamos primero en la etapa de descartar. A descartar. No sé cuántos van a quedar. Y después yo creo que te voy a dar los nombres en la terna cuando tenga todo.
No, pero acá te digo dos nombres más, les digo.
El primer sedazo de Emiliano Rolón. Tiene mi voto de confianza.
Sí, sí, sí. Tiene también me gusta
Emiliano. Mario le da su...
Ok. Okay.
Dale. Le doy.
Bueno, y por último, Carlos Adolfo Arregui Romero.
No lo incluiría.
Vos no.
No, porque también con los mismos argumentos que le descartamos a Preda y que le descartamos a Mónica Seifer. Muy ligada a un sector. Entonces, yo creo que no va a ser bien a la institucionalidad del Ministerio Público.
Yo también no le incluiría a Rey, ¿verdad? En un mundo ideal no le incluiría, pero en un momento como este que me parece que él hizo un buen papel, él es esa especie rara de gato que siempre cae parado. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, por ahí puede ser que pueda maniobrar y lidiar. Entonces, le podría incluir en la terna con ese criterio, pero no es del todo de mi agrado porque está demasiado ligado al sector oficialista, sí, ¿verdad? Uh-huh. Pero es de esa clase de gato pardo que anda bien acá, allá, ¿verdad?
Yo te soy sincero, a mí me gustaría que en caso de que Santi Peña gane, me gustaría que Carlos Arregui sea fiscal general por la oposición. Y si Arnoldo gana, me gustaría que alguien opositor a Arnoldo sea fiscal general.
Claro.
Y si Efraín gana, me gustaría que alguien... O sea, lo ideal es que el fiscal general no sea amigo.
Si Efraín gana, que sea Preda del fiscal.
Le va a cocinar todo.
Qué quilombo.
Yo no coincido tanto porque tampoco vos podés usar... O sea, en el sentido... El Ministerio Público no tiene que ser un órgano contralor.
Claro.
La función del Ministerio Público es investigar los hechos punibles que se está a su cargo la investigación. Entonces... Tener un Ministerio Público instruido para la persecución es nefasto. ¿Por qué? Porque dejas precedentes negativos para causas que no tienen nada que ver con el ámbito político, sí, pero ya se sentó una situación procesal. Entonces eso nos afecta como profesionales. Pero por eso es que yo no estoy de acuerdo que él está aquí y tiene que ser. Sí, estoy de acuerdo que eso tiene que darse en el Superior Tribunal, claro, de Justicia Electoral. Debe de existir un intercontrol. Yo creo que el Ministerio Público tenemos que tratar de ubicar a la persona que más confianza profesional nos dé en el momento de que ocupa el cargo. Puede funcionar o no, ya es otra cuestión, ¿verdad? Yo creo que todos coincidimos que debemos de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público.
¿Cómo calificaría la gestión o cómo calificarían la gestión de Sandra Quiñones?
Yo creo que entre las cosas buenas y las cosas malas que ocurrieron en el Ministerio Público, creo que se iría con una nota 3. Dejaría
3 de 10.
¿De 10
no,
o 5?
De 5.
Ah, de 5.
Ah, de 5. Pues mitad le pones
eso. Mitad de tabla.
Ahí sí. No coincido con
el. Y del 1 al 10, 7.
7 le ponía la cara.
No. Porque te vuelvo a repetir con sus luces y sombras. No, yo creo que obtuvo, hubieron fiscales que uno puede decir sí, pero ahí estaban controlando el gobierno. Esto, yo creo que hubieron sentencias o actuaciones fiscales emblemáticas en torno a muchas personas que fueron condenadas, llevadas a juicio oral, que antes era impensado, ¿verdad? Cierto, también hay varias otras personas que están en una situación bastante cómoda, y por eso le pongo 7, porque si no, en el mundo ideal le pondría 10.
Chispita le va a responder, pero a la vuelta de la pausa.
Dale, señor.
Como los viejos tiempos, ahora en Isla Abogado paso el tiempo derrotado.
R800, Radio La Unión, amplitud modulada.